37 con FER 89. Con reinscripción, resolución 341 con FER 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310 con FER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Hola.
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 Las líneas de teléfono están completamente colapsadas. Todo Lomas de Zamora está llamando a la radio pidiendo el número de Aldanita.
¡Oh! ¡Hello, papayera! ¡Tú le esperas con la papaya!
El secreto del jopo de Nico, el contacto ahí con el Juli Padilla.
Un bailantero.
Con toda la información de deporte. Nos olvidamos de la cábala, chicos. O sea que, 1, 2, 3, ¡vamos todavía!
¡Vamos!
Estamos como locos acá, descontrolando antena FM 90.9, la 91.
¡Silencio, por favor!
Así están las cosas, Matina.
Ah,
y se las hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. ¡Chao!
90.9. 9-1-9-1-9-1.
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
¿Cómo le va, Elena?
Bien, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, lo que se puede decir bien, ¿no? Con este adelanto de la tormenta de Santa Rosa.
Una tarde lluviosa por estas latitudes. Le contamos a la gente que se está enganchando de otras latitudes.
Dígame. Bueno, en principio quiero mandarle un saludo enorme a nuestra colaboradora permanente, Moni, que hoy es el día de Santa Mónica.
Un beso,
así
Mónica.
Que Moni, un beso enorme, que siempre estás ahí del otro lado.
Un beso a Chávez.
Un beso a Chávez y a Cami, que tiene el grupete en su cumpleaños festejándolo. Que la pasen muy lindo. Y te cuento que hoy, 27 de agosto, es el Día Nacional de la Radiodifusión.
Qué lindo.
Acá en Argentina. Qué lindo. Así que, bueno, vaya día para comentar en PRP, ¿no? Muy, muy a tono. Esto se estableció en el año 1970, cuando se cumplieron 50 años desde la primera transmisión radiofónica completa, que se llevó a cabo el 27 de agosto de 1920 en el Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, la emisión estuvo encabezada por Enrique Telémaco Susini y Luis Romero Carranza, César Garrico y Miguel Mujica. En ese momento se llenaron los oídos con las voces de Sara César y Aldo Rossi Morelli, que interpretaron la ópera Parsifal de Richard Wagner.
¡Qué lindo!
Bellísimo. Así que te cuento que
gran acontecimiento,
hemos compartido, vamos a compartir en nuestros tres Facebook de PRP esta noticia, que contiene un fragmento en audio que ha quedado de esa transmisión,
de esa ocasión.
Así que es algo histórico.
¡Qué bueno! Buenísimo. Buenísimo. Bueno, un abrazo radial para todos los colegas
de
la radio, que hay varios que compartimos.
Y bueno, por otra parte, dado que durante la semana pasan muchísimas cosas no muy gratas, preferí tirarme para el otro lado y rescatar algo bueno que tenemos todos los argentinos, o gran parte, que es la solidaridad a flor de piel. Uh-huh. Y realmente me conmoví con la historia de Carlos Ortega y Edith Vaca, que son cordobeses, y han montado un comedor en Villa Ábalos, al sur de Córdoba, en un descampado. Han improvisado un comedor como han podido, con recursos escasísimos. Y tienen toda una pequeña infraestructura montada. Desde la mañana sale Carlos en búsqueda de donaciones para poder hacer la cena y que 80 niños y madres embarazadas tengan su cena diaria en este descampado, que se ha armado tipo carpa con toldos de tela y palos. Cuentan solamente con una cacerola. Y revuelven lo que sería olla popular por las cantidades. Van cocinando en tandas porque con una olla obviamente no pueden. Y van satisfaciendo esta necesidad tan importante por grupos. Así que obviamente, de más está decir que sería importantísimo para ellos contar con los recursos necesarios para poder darle otro encuadre a esto.
Además de la
más
continuidad.
Adecuado, además de la continuidad, desde ya. Desde
si alguien
ya,
quiere colaborar, ¿tenés alguna vía de contacto?
Sí. Lo que pueden hacer es llamar por teléfono, y lo vamos a compartir después, a Edith Vaca al celular, que es el 35 16 84 24 41.
Buenísimo.
Igualmente después lo vamos a compartir. Se comunican directamente con Edith y lo que necesitan obviamente son materiales para poder construir la cocina, todos elementos de gastronomía, más allá de donaciones.
Tal cual.
Mesas, sillas y comida.
De alimentos,
¿no? Alimentos no perecederos.
Excelente, excelente. Bueno, hay que darle continuidad a ese proyecto. Me hace acordar a al gesto que tuvo el chef en las Olimpiadas.
Ah, en Brasil.
Que, digamos, generosamente armaba menúes al mediodía, que cobraba un precio módico para que con ese dinero pudiera darse de comer sin costo, digamos, a un montón de gente que realmente lo necesita.
Quien le había prometido a su madre devolverle a la sociedad y a la comunidad todo lo que le había brindado para poder llegar donde llegó, pues uno de los mejores chefs internacionales.
Excelente. excelente. Hablando de solidaridad, te cuento que la semana pasada terminó la campaña Ayúdanos a Ayudar a los Chicos del Tobar en ocasión del Día del Niño, que iniciamos desde PRP en conjunto con el jefe de pediatría del Hospital Tobar García, el doctor Carlos Seglina, a quien le agradezco mucho esa oportunidad. Te cuento que entre viernes, sábado y domingo se llevaron una cantidad, pero realmente impensada, de donaciones y aportes, regalos y cositas para que los chicos pudieran tener el Día del Niño. De manera absolutamente silenciosa y anónima, pero realmente estuvimos presentes, ¿no? A través del gesto de mucha gente que se sumó a esta campaña solidaria. Así
regalándole
que, bueno, muchísimas gracias a todos.
Una alegría y una esperanza a esos niños.
Absolutamente.
¿No? Tan importante.
Absolutamente. Bueno, creo que esto tiene que ver con el tema que vamos a trabajar hoy.
Totalmente, sí.
Así que si te parece, primero le damos la bienvenida a Jessica, a María y a Dayana, que se suman durante este cuatrimestre. Son estudiantes de la licenciatura en psicología de la Universidad Kennedy, están próximas a recibirse y han elegido este dispositivo sociocomunitario para poder hacer sus prácticas, donde la psicología ya no se queda en el consultorio, sino que llega a la gente desde un lenguaje que se pueda comprender y que pueda ayudar a otros de otra manera. Así que, bueno, bienvenidas. Si se quieren presentar. De a una, gracias.
Bueno, hola a todos, yo soy Dayana, soy docente también,
qué bueno.
Soy profe de psicología.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, y estamos con...
Jessica, ¿qué tal? También estoy terminando mi carrera de psicología y, bueno, trabajo nada que ver en un banco, así que nada.
Bueno, bienvenida. Y estamos también con...
María, muy buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Bueno, también estudiando en la Kennedy las últimas materias de la carrera.
Qué lindo.
Y muy contenta de esta oportunidad y de poder participar acá en la radio, compartiendo entre todos la misma temática, ¿no?
Buenísimo.
Que nos une.
Bienvenida, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, ahora sí, entonces, Lena, si te parece, damos las vías de contacto y hoy tenemos un programón, ¿eh?
Ya lo creo. Si querés vernos o escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: programa Radial Psi a secas, programa Radial Psi comunidad o programa Radial Psi grupo público, en el que podés pedir unirte. Si sos tuitero, arroba radio-psi. Si nos querés enviar un mail, programa radialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, estamos esperando tu llamada telefónica para evacuar tus dudas, comentarios, elogios o críticas al 011, si estás en el interior, 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa Radial Psi, de este sábado 27 de agosto de 2016. El tema que vamos a desarrollar hoy en el programa es motivación, estado o proceso. Y para trabajar sobre este tema, pensamos en algunas preguntas para compartir sus respuestas, por supuesto. Entre otras es: ¿crees que los docentes pueden motivar el aprendizaje de sus alumnos? ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y la incentivación? ¿Cuáles son los mecanismos biológicos que facilitan la motivación en el aula y en la vida cotidiana? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la conservación de la motivación? ¿Y qué relación existe entre el clima emocional del aula y el rendimiento escolar? Para dar respuestas a estas preguntas, hoy tenemos dos invitados especiales: el doctor Sergio Pérez Álvarez, que es psicólogo y pedagogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor cum laude en filosofía y en ciencias de la educación. Es máster en cultura y diplomado superior en tango y cultura popular urbana. Maestro normal y maestro de maestros desde hace más de medio siglo. Autor de numerosos libros, artículos y circulares. Ex inspector de enseñanza y asesor en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Sergio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Bueno, me daba la impresión que estabas hablando de otro, no de mí. Lo escuchaba y decía, mira vos. Muchas gracias, no es la primera vez que estoy en el programa y estoy encantado, francamente. Aparte, me interesa muchísimo el tema que se va a trabajar hoy.
Perfecto, muy importante. Buenísimo. Bueno, estamos también con el magíster Claudio Gleiser, que también es un amigo de la casa ya. Es magíster en neurociencias por la Universidad de Barcelona, profesor de ciencias biológicas, profesor adjunto a cargo de la asignatura Biología, Comportamiento, Desarrollo y Aprendizaje en la licenciatura en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y además es investigador en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación con Karina Kaplan. Buenas tardes.
Buenas tardes. También bienvenido. Muchas gracias por invitarme otra vez.
Bienvenido. Bueno, realmente este tema lo venimos gestando hace un tiempo respecto de la motivación. La verdad es que este tema fue surgiendo de interrogantes que nos fuimos haciendo así medio como en voz alta, ¿no? Si la motivación era algo que uno podía así instalar, ¿uno puede motivar a alguien o puede hacer algo para que el otro se motive solo, ¿no? O sea, que estas preguntas así muy burdamente las fuimos pensando. Y se armó un signo de pregunta que hoy le damos forma de programa e invitamos a estos dos grandes genios para poder compartir con nuestros oyentes sus experiencias, sus reflexiones, su conocimiento. Así que, ¿quién quiere tomar la palabra?
Bueno,
Avanti.
Recién vos dijiste si la motivación era un estado...
O un proceso.
Y en realidad... Es un proceso que conduce a un estado.
Correcto.
Es un proceso que conduce a un estado.
Correcto.
La motivación es un estado interno del individuo, un estado interior del individuo. Y que se caracteriza porque donde todas las energías de este organismo están dirigidas selectivamente hacia una meta. Una meta. Vos preguntaste recién si un docente podría producir eso, si podría motivar. Si es un estado interno del individuo, en todo caso podría incentivarlo.
Correcto.
Lo que hacemos los docentes es incentivar a los alumnos para que se produzca el estado de motivación, que en realidad es el motor de las conductas. Todas las conductas que nosotros tenemos, las conductas del ser humano, tienen un motor. Y ese motor es justamente la motivación, porque todas las energías de ese organismo van a estar dirigidas selectivamente hacia una meta.
Claro.
Una meta que él previamente eligió, pero que también le pueden haber presentado o habérselo producido. Por eso te quiero decir, y se da el proceso motivacional que va a llevar a esa concentración de la atención y el interés hacia el logro de un objetivo determinado.
Claro.
O sea que sería las dos cosas, un proceso como formación y un estado como logro.
Pues es que yo pensaba que la del clima emocional la agregué yo, porque pensaba en lo siguiente, que emoción y motivación tienen la misma raíz etimológica, que es movere, ¿no? Esto quiere decir que de alguna manera uno mueve algo, ¿no? O mejor dicho, propende a que se mueva algo en el otro, ¿no? Siguiendo tu razonamiento de que es un proceso para un estado. Digo, ¿cuánto, independientemente de los objetivos que el docente se proponga, o porque os le dijeron que se tiene que proponer esos objetivos, cuánto hay de la voluntad, de la intención de querer provocar algo en el otro, además del contenido cognoscitivo, digo, que se enganche, ¿no?, con esto que intentamos transmitirlo? ¿Qué opinas, Claudio?
Bueno, primero coincido con el doctor en cuanto a que la pregunta que yo la vi en Facebook, son las dos cosas, es estado y es proceso. Y es un proceso, como decía el doctor, que lleva a un estado. Esto, desde el punto de vista neurobiológico, tiene que ver con vías dopaminérgicas. Un neurotransmisor llamado dopamina, que se segrega a partir de una estructura llamada central del cerebro, llamada tegmento, hacia un núcleo muy importante en la motivación que se llama el núcleo accumbens. Pero acá te voy a decir algo que está muy relacionado con lo que decías, que es la emoción, la motivación con la emoción. ¿Por qué? Porque hay una vía paralela que va hacia la amígdala. La amígdala es una estructura del sistema límbico relacionada con las emociones. Y lo que está haciendo la amígdala es monitorear qué está ocurriendo con ese individuo, con ese, el cerebro de ese individuo. Por ejemplo, si hay alguna emoción que es negativa, eso puede llevar a que la motivación deje de existir.
De acuerdo.
Por ejemplo, una persona que le dice a otra algo aversivo, mira, no estudies porque sos un burro,
claro,
o porque nunca vas a mejorar, eso puede hacer emocionalmente, bueno, desde el punto de vista cognitivo, psicológico, pero neurobiológico también, que esa persona no tenga ganas de moverse, como dice la palabra, motivación de movimiento, hacia estudiar o hacia el objetivo que quiera cumplir.
O sea que en ese caso, cuando hay un mensaje tan bajón, vamos a decirlo así, llanamente, hay otro circuito que se activa, otros neurotransmisores que a lo mejor inhiben,
sí, la, y además dopamina, durante mucho tiempo se pensó que la dopamina, había como un mito de que la dopamina tenía que ver con el placer, pero en realidad la dopamina está muy relacionada con una tensión que se tiene que generar para que haya movimiento, para que haya motivación.
Correcto.
Y después, una vez que se llegó al objetivo, tiene mucho que ver con el placer. Por ejemplo, cuando alguien, un chico, más allá de que, bueno, apruebe, que hay muchos chicos que estudian por aprobar, pero muchos chicos se ponen contentos porque aprendieron.
Claro, sí.
Ese ponerse contento tiene que ver con vías serotoninérgicas que justamente facilitan el placer o expresan ese placer.
Excelente. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene un docente, no? Porque digo, además de favorecer a un proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que poder sostener la concentración del foco atencional, además de promover algo de la motivación y de la emoción, para que todo esto, como una suerte de orquesta, ¿no? Lo pensaba de esa manera.
Fíjate que si nosotros pensamos a las emociones como el tipo de vínculos que nosotros establecemos con situaciones o con objetos, hay un estado motivacional básico que es permanente y que nosotros generalmente consideramos, hablamos o mencionamos como los intereses. ¿Qué cosas te interesan? Esas cosas que a nosotros nos interesan, por supuesto, tienen que ver totalmente con la vocación. O sea, nosotros estamos mucho más dispuestos a recibir satisfacciones porque nos vinculamos en relaciones de objeto que nos satisfacen, que nos producen placer, que en aquello que no nos importa.
Claro.
Quiere decir, imagínate, vos hablabas de un curso. Es mucho más fácil incentivar a un curso que tiene una motivación básica. O sea, que esa área de trabajo o de conocimiento que estamos trabajando le satisface. Pero si lo tomamos, incluso le agregamos un componente más. El tipo de vínculo que los alumnos establecen con el docente como persona, va a influir totalmente, en la disposición o la predisposición que tienen para el vínculo con los objetos de conocimiento.
Claro.
Fíjate que si nosotros pensamos hoy, después de muchos años que hemos tenido a nuestros profesores en determinadas materias, algún área que por ahí nos parecía que no era el área de nuestras preferencias o de nuestras aptitudes especiales, y consideramos que funcionamos muy bien y anduvimos muy bien, ¿por qué? Por el tipo de vínculo relacional o interpersonal que establecimos con el docente. Cuando nosotros le decimos a los chicos, miren, sin comunicación no hay ninguna posibilidad de educación. No hay comunicación porque ¿por qué vía vos te vincularías con el otro? Es la comunicación. En la comunicación, la forma en que apreciemos y valoremos y consideremos al receptor de nuestros mensajes y al emisor de los que vamos a recibir, influye totalmente. Fíjate la importancia de las emociones, de los sentimientos, en esto que es la motivación básica y la motivación inducida.
Absolutamente. O sea que la disposición con la que un docente o una docente llegue, ¿no?, a su espacio áulico o como fuere, digamos, para poder despertar cosas en los otros más allá de lo que se proponga como objetivo transmitir, es realmente impresionante, ¿no?
Sí, sobre todo la empatía.
Claro.
Esa empatía que se establece, bueno, desde lo neurobiológico existen neuronas espejo que se activan en cada uno de los componentes de la pareja educativa, por ejemplo. Ajá. Y con respecto al vínculo, los vínculos tempranos también activan mucho la motivación. Cuando uno habla del apego, de la teoría de apego de Bowlby, bueno, también hay una explicación neurobiológica en cuanto a que cuando hay un buen apego, hay una liberación de oxitocina, que es un neuropéptido que también se considera hormona, que lo que hace es justamente activar esas vías dopaminérgicas. Por ejemplo, entre una madre y un hijo, o un cuidador y su hijo. Y que eso es un vínculo temprano que se construye para después seguir construyendo con otros.
Claro, claro. Lena.
Sí, todo esto me lleva a preguntas, me fui más allá, ¿no? En la historia. Entonces pensaba, hoy se está replanteando toda esta cuestión de la motivación, de la incentivación en buena hora, pero pregunto, ¿cómo era esto en una educación tradicional, bancaria, en la cual la transmisión del conocimiento era un mero depósito en el otro, y el otro reproducía únicamente aquello que leía o escuchaba sin un pensamiento crítico y sin una cuestión reflexiva? Claro. ¿Qué papel? ¿Cómo se tomaba la motivación en este caso?
Bueno, la motivación no se tenía en cuenta. Fíjate que la metodología básica de esta educación bancaria a la que vos te referís es la conferencia tradicional. La conferencia tradicional es, hay una persona, en este caso un docente, que sabe, por eso expone, y hay un grupo de alumnos que, como son alumnos, no saben, por lo tanto escuchan, y deben internalizar lo que el docente les transfiere. Pero independientemente de que les interese o no les interese, y sobre todo, el docente tradicional no se preguntaba, con esa información, por ejemplo, ¿qué se podía hacer? Saber era tener la información. Nosotros sabemos que tenemos tres tipos de vínculos nosotros con el contenido de la educación. Podemos tener información, comprensión o aplicación. Si nos limitamos a un vínculo a nivel de información, basta con tener un dato. Y el profesor tradicional, yo lo tengo muy presente, porque nunca aprendí nada de física ni de química, pero no poco, nada, pero sin embargo era muy buen alumno para el profesor, porque yo estudiaba todo lo que decía el libro, pero yo no sabía muy bien lo que decía, porque nadie se preguntaba qué podía hacer. Fíjate que un día me acuerdo, un docente puso una fórmula muy grande, mi profesora, no sé si vive todavía, Frida Lijovic, pone en el frente una fórmula, toma la libreta, Pérez Álvarez, dije yo, entonces pasé y empecé a hacer en el frente lo que ella hacía. Cuando cambiaba del término, yo cambiaba los signos, porque ella cambiaba. Y al final, cuando me quedaba algo que yo no sabía qué hacer, ella recuadraba, yo recuadré. Y me di vuelta lentamente como diciendo, bueno, no sé, qué sé yo. Estaba encantada. Me dice, pero usted dice que no sabe química. Acaba de inventar el agua lavandina. Pues porque había hidrógeno, cloro, oxígeno y alguna otra cosa más. Pero yo podía haber sido vinagre, el camporado. Era lo mismo. Pero cuando yo me iba a sentar, ella estaba muy contenta porque el alumno había podido responder, yo me iba pensando, la profesora se cree que sé,
claro,
quedó convencida que sé, y me puso una nota alta, y yo que tenía información, cosas que hacía, pero no comprendía absolutamente nada de lo que estaba haciendo. La comprensión sería el segundo paso, pero también te quedás en un nivel no completo, porque uno espera que cuando uno ha internalizado nuevos esquemas de acción, estos esquemas de acción nuevos sirvan para mejorar su vida y la de los demás.
En ese caso, quiere sí. Decir,
lo tenés que aplicar.
Sí, entenderías.
Tendrías información, comprensión y aplicación.
Correcto.
Que serían las tres posibilidades de profundidad en el vínculo con el objeto de conocimiento.
Aplicación es cuando lo podés transferir.
Lo podés transferir, pero para solucionar problemas concretos.
Ah,
¿eh?
Correcto. Aplicado a la cotidianeidad.
Podés solucionar problemas. Por ejemplo, si vos en matemática podés resolver un problema matemático y además entendés. Yo me acuerdo en mis antiguos años de docente que un alumno se equivocara una cuenta no era grave. Pero si me venía a decir el problema de más o de menos era gravísimo. Claro. Porque no había entendido qué es lo que está, cuál era la situación problemática. Y eso es serio. Se equivocaban en la cuenta, bueno, pues volver a hacer. No era muy grave eso. Pero no entender o no comprender cuál es el problema es el primer paso para no poderlo resolver. Pues si no sé cuál es, ¿cómo lo voy a resolver?
Exacto.
Claro.
¿Sí? Excelente. Lena.
Moni, con sus aportes permanentes, dice que ya está estudiando en la UNLA una carrera de leyes, una nueva carrera, la primera promoción va a ser. Dice, cuando le pregunto algo a un profesor y me contesta, ¿a vos qué te parece? Se genera un intercambio buenísimo donde se activa todo para encontrar la respuesta, no de manual, sino desde el razonamiento y la empatía.
Qué bueno.
Tal cual.
Yo creo que está bueno porque cada quien me parece que va como echando mano a sus vivencias, además, ¿no? ¿No? ¿Qué creen?
Sí, y además es muy importante, creo, la motivación como dispositivo, como llave de aprendizaje. Ustedes saben que, bueno, existen distintos dispositivos de aprendizaje que comienzan desde la senso-percepción, todo lo que vamos captando a través de nuestros sentidos, las sensaciones que las transferimos o las transformamos en percepciones desde lo psicológico, y después está el tema de la motivación. Pero esa motivación es una llave para la atención, como decía el profesor. Si no hay motivación, no podemos atender. O sea, los mecanismos de atención y de habituación, la habituación significa, mientras estoy atendiendo, que hay otras cosas que no las estoy atendiendo, que están regulando esa atención y que son pasaporte para la memoria y el aprendizaje. Para que, bueno, la información vaya a nuestro sistema límbico, dentro del sistema límbico el hipocampo, que es una región del cerebro donde se generan nuevas memorias, lo que se llama la memoria a largo plazo. Pero si esos niveles de dopamina no están garantizados, no hay aprendizaje.
Claro.
Entonces es interesante verlo, y verlo también con una de las que se dice la vedette de la educación, que es el llamado síndrome de disatención, que tiene tanto, hay tanto tema con el síndrome de disatención o el ADD, y que, bueno, mucha gente dice que no existe el ADD, bueno, en realidad hay un 7% que, de personas que pueden tenerlo, y que tiene que ver con una cuestión de motivación y no de atención. El ADD no están involucradas vías de la atención directamente, sino lo que va a llevar a la atención, que es justamente la vía de motivación. Un chico que tiene problema de ADD, no estoy hablando de un chico que tiene otros problemas y que está mal diagnosticado como la mayoría, estoy hablando de que verdaderamente tiene este problema, es un problema justamente de vías de dopamina, que hacen que no pueda encender ese motor como para poder fijar la atención.
O sea que podríamos sospechar algo del orden del clima emocional en digamos, en torno al cual se da, claro, o no se da esto que suponemos,
claro,
que debería darse.
Claro, porque esta vía que tiene que ver con lo emocional.
Claro.
Y entonces, desde, digamos, cuando existe realmente esta problemática que tiene una disfuncionalidad en cuanto a las vías dopaminérgicas, ¿sí estaría correctamente prescripta una medicación?
Siempre y cuando haya un buen diagnóstico.
Porque esta es toda una, claro, polémica, ¿no?
Exactamente.
Medican a los niños.
Claro, pero el problema es que lo medican y a lo mejor no tiene
indiscriminadamente.
Exactamente.
Sí. Hay un cuadro en este momento que está de moda, que es el síndrome de desarrollo, de dificultades de desarrollo generalizado, ¿no es cierto? Pero este cuadro, cuando vos te lo mencionan así, es un chico, por ejemplo, ADD, te dicen, ¿no? Sobre este mismo cuadro se pueden presentar 200 tipos diferentes. En realidad no dice nada. Y cuando te dicen, está medicado por el médico, porque es un chico que tiene... Te digo, pero ¿con qué manifestación conductual específica? ¿Tiene un diagnóstico diferenciado? ¿Qué medicación es la que le están dando? ¿Para qué? ¿Para qué cosa? Porque, como estaba diciendo y comparto totalmente, generalizan. Cuenta. Fíjate que yo acabo de hacer un trabajo para una revista mexicana científica justamente sobre estos problemas de atención, pero además el hecho de poder mantener la atención centralizada. Cuando la atención se descentraliza, es porque aparece otro foco motivacional que distrae. Y entonces se deja de prestar atención a lo que se está haciendo y ya no hay construcción de aprendizaje, no es posible.
Entonces, la pregunta es, y me la vas a responder después del corte, porque ahora tenemos un cortecito técnico que hacer. ¿Se puede sostener esa incentivación a la motivación? Me la respondes después del corte. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Se van cantando.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 27 de agosto de 2016. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 antena, lo más te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es motivación, estado o proceso, y nos acompañan el doctor Sergio Pérez Álvarez y el magíster Claudio Glaser. Y nos quedó una pregunta picando. El programa sigue en el entrecorte porque seguimos compartiendo reflexiones muy interesantes. Pero nos queda una pregunta que es: ¿cómo mantenemos el foco de la atención, ¿no? Bueno, justamente para que esto pueda promover el hecho de que alguien incentive su proceso motivador, ¿no?
Bueno, en general en educación entendemos que en los niveles más bajos del sistema educativo se requeriría, lo digo en potencial, se requeriría una mayor incentivación para provocar la motivación, por cuanto los chicos no tendrían el interés por aprender. A medida que vamos ascendiendo en los niveles del sistema educativo, pensamos que una persona un poco más reflexiva, entiende las ventajas de producir aprendizaje que le permitan instalarse mejor, pero eso no quiere decir que incluso con jóvenes, adolescentes o adultos no haga falta incentivar. Y sobre todo, mantener la motivación. Nosotros hace un ratito dijimos que había un estado de motivación básica. A veces eso está influido o influenciado por situaciones que están pasando en el momento, artículos que salen en los periódicos, situaciones históricas, políticas, sociales, religiosas. Eso que está dentro de los medios sociales circulando, está funcionando como una incentivación para las personas en general. Estamos preocupados por tal cosa. Entonces los docentes, con el objeto de mantener el estado de motivación, sin los cuales no habría conductas de aprendizaje positivas no se darían, tenemos que recurrir a estas cuestiones y además repetir, así como cuando estamos en una entrevista dentro de investigación y una persona no le interesa responder lo que le preguntamos y nos quiere sacar del tema y nosotros decimos, bueno, sí, pero recuerdo que estamos acá hoy para tal cosa. Otro día voy a venir a ver el Zoom toda la mañana, pero hoy vamos a hablar de lo que sea, la alimentación, por ejemplo. Bueno, los docentes tenemos que ver, docentes con experiencia, bien integrado, bien posicionado dentro del aula, siente cuando el clima se va deprimiendo. Ajá. Ve que los alumnos van bajando en el asiento, se han sentado así y van para abajo, para abajo, para abajo. Mira, casi acostado, porque ¿qué pasa? El interés está descentralizando, se están agotando. Por lo tanto, hay que reforzar la incentivación para tratar de mantener el estado de motivación, porque lo dijimos antes, sin motivación no hay aprendizaje, no es posible. Claro. No hay aprendizaje. O sea, si a mí me interesa que los chicos puedan construir nuevos esquemas de acción, o sea, aprendizajes nuevos, los puedan incorporar, ¿sí? Necesito que estén adecuadamente motivados, con el interés centralizado. Y eso a veces hay que mantenerlo. Y ahí es donde nosotros recurrimos a las estrategias. Cuando hablando de un docente decimos, no, es... Este, muy experimentado, tiene experiencia. ¿Qué estamos diciendo? ¿Tiene experiencia para qué? Se da cuenta cuando hay estas situaciones dentro del aula y cuenta con las estrategias a las que recurrir para tratar de mantener,
claro,
el estado de atención dentro de la clase. A veces, por ejemplo, decimos, esta clase es larga, no puedo elegir dos técnicas, porque no soportan, los alumnos se cansan. Por ejemplo, una clase seguramente como mayor aporte de información tiene un docente en una exposición. Esa exposición, de todas maneras, esperamos que sea no la tradicional de la que hablamos hace un rato, sino actualizada. ¿Actualizada qué quiere decir? Recurriendo a diferentes medios, por ejemplo, todo lo que hoy nos ofrece la informática, por ejemplo, proyecciones, videos, programas, lo que sea, todo tipo de cuestiones, y a veces materiales, y sobre todo mantener la atención del docente en el grupo para poder detectar, diagnosticar qué le está pasando al grupo y ver qué adecuaciones conductuales y tecnológicas tengo que hacer para mantener el estado indispensable de motivación, si no la clase fracasa.
Por eso el sistema motivacional también lo que hace es monitorear el estado propio. ¿Cómo estoy? Y a partir de cómo estoy, ¿cómo sigo sosteniendo esa motivación? Es lo que se llama un sistema, que decía el doctor, se llama desde lo fisiológico un sistema de recompensa. La recompensa sería las concentraciones de dopamina. O sea, ¿qué es lo que hago yo y qué es lo que hacen los otros para que yo alcance esos niveles de dopamina que me permiten seguir con los otros mecanismos de aprendizaje? Que son la atención, que si yo no tengo ese nivel de dopamina, no voy a tener atención. Claro. Y acá continúo un poco con lo que había dicho antes del corte, el tema del ADD, justamente lo que tienen estos chiquitos es problemas en la aversión a la demora, o sea, la gratificación. La gente que no tiene esta problemática, la gratificación la puede esperar. Un chico con ADD, esa gratificación, que sería los niveles de dopamina,
tiene dificultades la recompensa, con la espera.
Okay. Entonces, como hay aversión a la demora, sale de tema y hasta tiene problemas conductuales.
Claro, tal cual, perfecto.
Sí, hay un tema que me parece que conviene recalcar, y es algo que acabas de decir recién, es la recompensa. Porque las recompensas, que a veces son la satisfacción por el aprendizaje mismo realizado, son los que funcionan como refuerzo de la motivación. Cuando uno, por ejemplo, empieza, claro, cuando uno, por ejemplo, empieza a hacer un régimen alimentario porque quiere adelgazar, si vos te estás matando con un régimen y ves que pesás siempre lo mismo y no te dan ganas, pero si vos ves que, bueno, me estoy esforzando, etcétera, pero tengo una respuesta, tengo una recompensa al esfuerzo que estoy haciendo, eso te estimula para continuar haciéndolo. Y lo mismo sucede cuando los docentes decimos, generalmente yo preparo personas para cargos directivos, les suelo decir, si ustedes son muy gratificadores, seguramente les va a hacer falta sancionar menos, porque la falta de gratificación ya se siente como una observación, digamos, una sanción. Entonces, cuando uno es muy gratificador de las cosas de los demás, la gratificación es la recompensa. Entonces, eso estimula para mantener, en este caso de lo que estamos hablando, la atención centralizada.
Y refuerza los logros.
Totalmente. Sería, ¿no? Pero refuerza los logros y además te dan ganas de seguir logrando.
Claro.
Logrando y esforzarse porque vale la pena, porque tengo una recompensa.
Tal cual.
¿Te das cuenta?
Tal cual. Fuera del aire, comentabas una experiencia con chicos de inicial. Me gustaría que la cuentes a la gente. Que en ocasión de una recreación, que los chicos no querían salir al recreo, curiosamente, ¿no? Porque uno dice, los pibes no ven la hora de
salir. Estos eran mis alumnos de la escuela primaria. Yo tengo muchos años de docente, el año que viene cumplo 60 años como docente en ejercicio, ¿no? Y sin haber dejado nunca, en todos los cargos, porque fui desde maestro suplente hasta asesor en el ministerio, tuve de todos los cargos, ¿no es cierto? Y fui maestro y profesor muchísimos años. Esto que te referís, era en la escuela primaria.
Primaria.
Era en la escuela primaria, tenía segundo grado hace 50 años, tenía segundo grado en una escuela y mis alumnos no querían salir al recreo. No querían. Chicos que tenían, por ejemplo, 7, 8 años. Y tuvimos que hacer acordar nosotros que salíamos al del medio. Yo digo, chicos, ustedes tienen que ir al baño. Yo estaba en el primer piso y yo a esta hora tomaba un té o un mate cocido o lo que fuera. Y entonces ellos me decían, bueno, y si salimos y vamos al baño y usted toma el mate cocido y después volvemos. Y entonces cuando alguien me preguntó, bueno, usted que tiene tantos años de docente, seguramente habrá tenido gratificaciones en su carrera, muchísimas, y además muchas más de las merecidas, sinceramente. Pero, por ejemplo, me parece que lo más gratificador para mí fue esto, porque si los chicos no querían salir a gratificarse al recreo o a recrearse, es porque se estaban recreando en el aula. Se estaban recreando, porque iban a salir a jugar si estábamos jugando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Solo que el juego era la metodología seleccionada de trabajo, no era un juego por la gratificación lúdica nada más, era el método de trabajo. Fíjense que de hecho, ahora que soy director de un instituto superior, el régimen de convivencia dice que la metodología seleccionada para el nivel superior es el juego y la investigación científica. El juego y la investigación científica en el nivel superior. ¿Se cuenta? Incluso la investigación científica lo más lúdica posible.
Claro.
Porque lo lúdico es lo que nos gratifica, nos recrea y siguiendo lo que decía el magíster, refuerza.
Claro.
¿Se cuenta?
Tal cual. Qué interesante. Interesante porque yo creo que estamos volviendo sobre el mismo circuito de ese movere del que hablábamos, ¿no?
El tema afectivo, yo sigo dando clase en secundaria y este año con un grupo que tengo que tiene muchas dificultades, son muy pocos, y esto termina siendo también en algunos aspectos desventajoso. Sí. Un grupo de 7 alumnos. Decidí, y acá Elena me conoce que soy bastante estricto con las notas, me han visto en otros ámbitos. Dije, no, voy a este trimestre, cada prueba que desapruebe esta persona, esta alumna, yo no le voy a poner la nota hasta que la apruebe. Hice como una pequeña investigación. Y esta semana tuve la buena nueva de que aprobó esa prueba que le había tomado 3 veces, con preguntas de aplicación diferentes, cambiado, con temas moleculares que son difíciles, y no sabes qué contenta, no saben qué contenta que estaba y qué motivada.
Qué bueno.
¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, ¿cuál es el próximo tema? Si yo lo hubiera dejado en el 1 promediable, que esos promedios son nefastos porque catapultan en agosto, que ya te la llevaste.
Claro.
Y lo que circula entre los chicos es, ¿te la llevaste? Sí, en agosto,
claro.
Cuando todavía faltan 4 meses.
Sí, la pregunta por ahí es que queda como en un segundo plano es, total, ¿para qué? ¿Para qué
vaya? Claro, ya ahora, ¿para qué?
Entonces, ¿no? Entonces, claro, existe el aprendizaje por castigo también. Ya lo vemos cuando hablamos de el aprendizaje operante, que hay reforzadores positivos o reforzadores negativos. Pero no sé, yo estoy cada vez comprobando más que los reforzadores positivos, por esta cuestión que tiene que ver con la motivación, son mucho más importantes y se fijan de mejor manera.
Ahora, perdón, ¿no? Pensaba en el ejemplo, me parece fantástico como metodología transformadora, pero hoy subimos un artículo, compartimos un artículo que hablaba justamente de cuáles fueron las modificaciones a nivel educativo, y teniendo en cuenta lo que sucede en la posmodernidad en relación a la ley del menor esfuerzo, a la actitud laissez-faire, al que todo esté servido, más lo tecnológico que te da todo sin necesidad de tocar un libro o material bibliográfico, yo pensaba la resonancia de esta actitud en relación a, igualmente, en algún momento lo apruebo, ¿no? Claro. Me parece genial, pero digo,
de mi parte hubo un diagnóstico de que había muchas dificultades con el tema. Hubo un diagnóstico, hubo un seguimiento de esa persona, encima soy el tutor. Entonces, creo que en este caso sirvió. No sé si es para todos los casos,
claro,
pero en este caso sirvió.
Porque esa es otra de las cuestiones con las que hoy por hoy la educación se las tiene que ver, ¿no? Claro.
Lena, vos estuviste en una reunión conmigo hace, creo que 15 días,
¿sí?,
donde yo le decía a una profesora que su actitud vincular con los alumnos era ir al choque. Yo le decía, pero vos te das cuenta que el objetivo nuestro es que los alumnos aprendan, y que nosotros recurrimos a las estrategias que nos parezcan más adecuadas porque el objetivo es que aprendan los chicos. Y vos vas al choque, bajémosle punto. No, no, que quede libre, que dé los exámenes. O sea, como buscándoles dificultades. Elena, vos fuiste alumna mía y sabés que lo que decía acá
Claudio
es, vos sabés que yo cuando hay un aplazo, ¿qué te escribo? Rehacer. Rehacer para mí es un aplazo. Para el alumno es, esto hay que reverlo. Porque para mí poner un 1 no me soluciona el problema. El problema es que aprenda.
Tal cual.
Y si pongo un 1,
no empeora,
va. Pero es que justamente cuando el vínculo es así, a mis alumnos un rehacer les vale de 1. Se quieren morir con un rehacer. Y además se esmeran y la producción segunda es buenísima. Buenísima.
Interesante.
¿Te das cuenta? No, porque es un refuerzo. O sea, claro. Está mejor que el que aprobó de la primera vez. Y yo digo, no, esto está para rehacer. Así no va.
Habida cuenta de que el aprendizaje es también un proceso interno, ¿no? Sí. Que se da como consecuencia de todos estos otros procesos que colaboran, en mi opinión. Me lo responden después del corte técnico que tenemos que hacer ahora. ¿Un mensajito? No.
Sí, ¿querés que te diga desde dónde nos están escuchando?
Dale,
en
vamos.
Realidad nos lo facilitó Moni, a quien le mandamos otro beso enorme. Beso Comodoro grande. Rivadavia, El Bolsón, Cañuelas, Bahía Blanca, San Nicolás, Adrogué, Bursaco, Lomas, Lanús, Corrientes, San Luis, Tucumán, Salta, Córdoba, Mendoza, Chile, Brasil, Ecuador, Caracas, Venezuela, México, Colombia, Estados Unidos, España, Moscú, Israel.
Qué bueno, a todos ellos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y cómo se suma la audiencia perrepera, ¿eh?
Por todos lados.
Ya venimos con mucho más perrepe, no te vayas.
Hay mucha audiencia, ¿no?
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa
que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 27 de agosto de 2016. Y vamos a dar las vías de contacto, así que vamos preparando un separador. Mientras te cuento que, si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es motivación, estado o proceso, y nos acompaña el doctor Sergio Pérez Álvarez y el magíster Claudio Gleiser. ¿Damos las vías de contacto?
Si nos querés ver y escuchar en este momento en vivo, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Por Facebook, las tres vías son Programa Radial PSI a secas, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Nos puedes mandar un mail a programaradialpsi@gmail.com y si no, esperamos tu llamada telefónica al 011 desde el interior 4-392-1913 y 4-292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Quiero en nombre del equipo dar las gracias a la licenciada Dora Bono, que nos acompañó la semana pasada, y a Mónica Marianovich. Lindo programa, ¿eh? La mujer hoy, nuevo rol y competencia.
O competencia,
tengo lo bueno. Un programa de mujeres fue,
Sí.
que tuvo muchísima repercusión, así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a reflexionar sobre los temas que se han tratado. Y para que ya vayas agendando, la semana que viene nos va a acompañar la doctora Alicia Taliercio, jueza de familia de acá del juzgado 12 de, de Lomas de Zamora, estuvo con nosotros el año pasado trabajando sobre la temática de la adopción en relación con el nuevo Código Civil y Comercial, que ya no es nuevo, ya es Código Civil, vamos a omitir la palabra nuevo. Y en esta oportunidad, el sábado que viene, va a trabajar sobre los derechos del niño. Así que muy lindo tema en torno a la convención de 1989, así que bueno, será seguramente un muy lindo programa. Le damos la bienvenida a Viviana, que se suma, otra pasante de la Universidad Kennedy, estudiante de la carrera de psicología, próxima a recibirse, que también se suma a las pasantías sociocomunitarias y ha elegido este dispositivo. Sí, bienvenida, gracias. Viviana.
Gracias. Elegí como nueva experiencia, diferente, bueno, a lo que se puede aportar desde la clínica. Me parece interesante la vía de comunicación desde la radio. Sí,
qué
gracias.
Bueno, bienvenida. Varias cuestiones en torno a la motivación como proceso, como algo a facilitar, ¿no? O sea, es que yo venía pensando, seguimos charlando en el entrecorte, ¿qué pasa con estos docentes que no tienen como el termómetro de lo que pasa en la clase? Viste, yo escucho muchos docentes llamados, no sé si bien o mal, pero bueno, los docentes taxi, viste, que están una hora o dos acá, dos horas acá, dos horas allá. Digo, ¿se puede instalar esta captación, esta empatía, como decía Claudio, respecto de lo que pasa, el termómetro de la clase, qué es lo que está pasando en el aula, se puede, no se puede? ¿Se tratará de un problema de una cuestión de intención del docente, la poquito tiempo que esté?
A ver. Creo que lo digo como docente taxi toda la vida. Lo importante es lo que pasa en ese momento.
Ah, correcto.
Es como, viste, el actor en el escenario. Correcto. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué vínculo establece en ese momento? Claro. Entonces ahí hay un montón de cosas que se dejan afuera.
Independientemente taxi, de lo que dure, sí, el encuentro.
Claro, ¿no? Si llovió, o sea, todo ese encuentro justifica todo lo taxi que pudiste haber sido, o a los colegios que pudiste haber ido.
Correcto.
Pero tenés que ser orgánico, ¿no? Y tenés que tratar de entender a cada uno de tus alumnos, que no... cosa que no es fácil, porque estás hablando con subjetividades, estás hablando con individuos. Yo quería mencionar algo, perdón, hace poco estuve en un congreso de neurociencias y educación con el doctor Tono Castorina, y un poco desmistificó esta cuestión de la neurociencia que está tan de moda ahora y que habla de los cerebros van al colegio. No van cerebros al colegio, van personas. Claro. Con su subjetividad, su biografía, sus problemas alimenticios,
sus emociones.
Claro. Entonces, tener en cuenta esto no es fácil, pero creo que un docente empático tiene que poder hacerlo. Es decir, tiene que poder entender la empatía desde la neurociencia, tiene que ver con justamente entender el pensamiento, la intención y la emoción del otro.
Lo cual lo torna mucho más complejo.
Yo entiendo lo que dice y comparto lo que dice Claudio. Sin embargo, fíjate que el hecho de que vos te veas obligado a trabajar en 5 o 6 instituciones diferentes seguramente dificulta el sentido de pertenencia. No la seriedad con la que vos te instalés en la relación con tus alumnos en ese momento, que sí lo haces con compromiso y etcétera, pero el sentido de pertenencia. Yo que he tenido la suerte de trabajar toda mi vida como escuela secundaria, nada más que en la Escuela Normal de Avellaneda, donde me recibí de maestro, ahí estuve 53 años sin irme. Bueno, es que toda mi vida en el nivel secundario y superior, no universitario, fue ahí adentro. Y eso hace que, además de que sos exalumno de esa escuela, vos sientas compromiso y responsabilidad. O sea, de todo lo bueno que pasa en esta institución, independientemente de lo que pasa con mis alumnos en mi aula, yo tengo que ver porque yo soy de aquí. Ahora, si yo voy los jueves de 10 a 12 a una institución, porque me ha tocado tener 2 horas ahí y lo necesito para vivir y tengo que tomarlo como me viene la oferta de trabajo, ¿no? ¿Qué sentido de pertenencia puedo tener yo con esa escuela? Sí. Porque yo tengo sentido de pertenencia en mi curso y de responsabilidad y compromiso con mis alumnos en esas dos horas. Ahora, si toda tu vida está en una institución, el docente pudiera centralizar un poquitito más, seguramente se sentiría más comprometido. Sí, pero no solamente con el vínculo de él con el alumno, de toda la institución en general.
Hacerse porque, cargo de
porque
todo
él es de ahí.
Ocurre. De todas maneras, mira, tengo un contraejemplo lo que estás diciendo. Tengo la suerte de ir, porque trabajo en un colegio francés, casi todos los años voy con alumnos a colegios de Francia, a distintos colegios. Y me meto en las clases, me encanta meterme en las clases. Y he visto cosas, algunas patéticas. Vos sabés que el sistema francés, los profesores no son taxi. Tienen horas para investigar, o sea, es un paquete que le pagan, no hay horas de clase, pero hay muchas para investigar y estar en la institución y hacerse cargo. Y he visto cosas como, por ejemplo, el docente sentado en el laboratorio, los chicos con los mejores aparatos secuenciando ADN, que es la envidia de todos los biólogos.
Claro.
Y el docente ahí, y yo pasando por las distintas mesas donde estaban experimentando, claro, se supone, y no sabían lo que estaban haciendo. Y el docente sentado dando gritos. Y ese docente tiene muchas horas en la institución. Bueno, tiene todo su trabajo en la institución.
También es verdad. Fíjate que nosotros en Argentina tuvimos una experiencia al respecto, que fue cuando apareció el Proyecto 13. Con el Proyecto 13 estaban las horas de clase y horas destinadas a otras actividades. Y se pensó que eso iba a mejorar la instalación del docente en su rol en la escuela, el vínculo con los alumnos. Realmente no fue así. Digamos, el docente comprometido y responsable va a ser comprometido y responsable en cualquier circunstancia, en cualquier
tengas las horas que tengas.
Y el que no lo es, yo entiendo, sigo, fíjate una cosa, una vez solo había dificultades, nada, la vicedirectora de la escuela normal era directora de otra escuela de Buenos Aires, en Cava, y había dificultades para nombrar a un docente de una materia determinada, o no tenían los títulos, no sé qué. Me dijo, Sergio, por favor vení, porque no puedo completar la POF. Vení a dar esa materia que era un colegio de Caballito. Bueno, por mi vínculo con Ana María, que era un vínculo muy afectivo, me presenté al concurso, gané esa materia, pero a los 3 meses, fíjate mi sentimiento, digo, Ana, discúlpame. Yo les restoy, al venir a esta institución, te estoy restando horas, dedicación y esfuerzo al normal de Avellaneda, que es mi escuela.
Oh.
¿Te das cuenta? Le dije, yo estoy, porque si yo quiero más horas, puedo tener el normal las que yo necesite. No tenía problema de eso. Fue para hacer un favor, pero sentí que le estaba restando, como que yo esas horas eran para aquí, y me volví al normal. Te quiero decir, no, ¿te das cuenta? No. Y no es que no tuviera buen vínculo con los alumnos. Lógicamente, si vos estás mucho tiempo en un lugar, La relación y el vínculo va a ser más profundo, ¿te das cuenta? Porque tenés más vínculo. Con alguien que vos ves una vez por semana, 2 horas, sí, a lo mejor es serio tu responsabilidad como docente, pero no el vínculo con la institución. Fíjate que yo no paso hoy, que estoy jubilado de esa escuela hace montones de años, no voy jamás a Avellaneda sin entrar a la escuela. Y ahora me preguntaron el día del maestro, el 11 de septiembre, cuando nos reuníamos en el instituto. Y yo desconté el día de la reunión porque yo el día del cumpleaños del normal de Avellaneda y el día del maestro, yo voy a mi escuela,
claro,
a decirle gracias a mi escuela. Y no tendría las horas ocupadas en otro lado. ¿Te das cuenta? Porque mi relación afectiva, vincular afectiva, es con esa institución. Es más, si yo leo o me entero de alguna cosa que no es, llamo inmediatamente al rector y además le hablo, yo soy un exalumno de esta escuela. Digo, ¿cómo estás, claro, permitiendo que suceda eso dentro de la escuela? Al rector actual, que por supuesto es exalumno, le llamo y le digo, ¿pero qué está pasando ahí? Digo, ¿cómo es posible? Vos te olvidás de lo que es nuestra escuela, porque él también es exalumno.
Claro.
Digo, ¿cómo suceden tales cosas? Pero ¿por qué? Sentido de pertenencia.
Perfecto, perfecto. Uno puede ofrecerle sus ideas a otro como balas o como semillas. Puede dispararlas o sembrarlas. Pegarla en la cabeza a la gente con ellas o plantarlas en sus corazones. Las ideas usadas como balas matarán la inspiración y neutralizarán la motivación. Usadas como semillas echarán raíces, crecerán y se volverán realidad en las vidas en las que fueron plantadas. El único riesgo en usarlas como semillas, una vez que crece y se convierte en parte de aquellos en quienes fueron plantadas, es probable que nunca te reconozcan el mérito de haberlas ideado. Pero si uno está dispuesto a prescindir del crédito, conseguirá una rica cosecha. Es una reflexión anónima que me parece que viene a cuento con lo que estamos trabajando. Bueno, Lena.
¿Querés que te cuente un cuento?
Sí, por supuesto.
Bien. El cuento se llama Hablando de la importancia de las palabras como incentivo en la vida de los sujetos. Se llama La rana sorda. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo para efectos prácticos se deberían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron, ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. Esta historia contiene dos lecciones. Primero, la lengua tiene poder de vida y muerte. Una palabra de aliento está compartida con alguien que se siente desanimado, puede ayudar a levantarlo y finalizar el día. Segundo, una palabra destructiva, dicha a alguien que se encuentra desanimado, puede ser que acabe por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu que les lleva a seguir en la lucha en medio de tiempos difíciles. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. No siempre hay que prestar atención. Utilicemos solo lo que es bueno.
Qué bueno, qué bueno.
Y mucho que ver con la motivación y con la incentivación.
Sí, claro.
Con el mantenimiento de la motivación.
Tal cual. Qué bueno, buenísimo. Pensaba algo que nos quedó como reflexión, como pregunta en el bloque anterior. Respecto de que el aprendizaje también es un proceso interno que cada quien, ¿no?, va lográndolo a partir de estos procesos que facilitan, ¿no?, estos logros, que no son pocos y que en definitiva creo que tienen que ver con los logros que se propone el docente o la institución en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que realmente es sumamente complejo, como estamos advirtiendo entre todos, y la responsabilidad que supone todo esto, ¿no? Entonces pensaba cómo acompañar en ese proceso, porque entonces el docente es un facilitador, lo pienso así, ¿no? Sí. No sé si estoy más o menos orientado en lo que estamos pensando juntos.
Sí. No,
si alguien nos preguntara hoy, bueno, pero la función del docente en realidad, ¿cómo la podíamos resumir? Producir situaciones de experiencia para que los alumnos puedan construir sus aprendizajes.
Correcto.
En esa propuesta o facilitación de situaciones de experiencia, entre todo la acción del docente, todo el aporte de información, la organización de actividades, pero proponer situaciones de experiencia tan ricas como para que haya elementos que pueda el alumno tomar y combinados con los aprendizajes anteriores que ya tiene incorporados en su archivo de esquemas de acción, pueda construir nuevos aprendizajes. La acción del docente, vos vas a preguntar cómo puede favorecer o etcétera, es enriquecer las situaciones de experiencia con aportes y estímulos para que el alumno tenga elementos para la construcción de los aprendizajes. Cuando, me acuerdo hace unos años, algún docente, un poco rápido para entender las propuestas, me dice un día, viste, no se da más clase ahora. Yo digo, no me diga, ¿y usted cómo es? No, el alumno aprende solo. No, el aprendizaje sí lo va a hacer solo. Pero nuestro rol, ¿cuál es? Nosotros tenemos que estar. Digo, no, pero algo tendremos que hacer.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que claro. Algo tendremos que hacer. Pero claro, digo, lo que tenemos que... Quiere decir, al decir no se da más clase, creo que me estaba diciendo, ya no damos más conferencias tradicionales.
De esa manera.
Porque
que
yo lo pienso en mi facultad, la facultad mía. ¿Cómo alquilan las clases en la facultad? Todas conferencias.
Claro.
De primero a sexto, todas conferencias.
Y bien asimétricas con la tarea.
Totalmente. Y además, sin hacer preguntas. Porque una pregunta nuestra significaba para el grupo de nuestros compañeros que no habías entendido.
O a veces escuchás, hagan preguntas al final.
Claro, al final. Y no, pero el momento
chicos, pero yo quería en este momento
hacer la pregunta.
Al final ya no me olvidé.
Claro, además, si el docente.
Eso no te da cuenta ese estado motivacional.
El docente no tiene clara la respuesta. Va a ocupar un rato en decirte, escúcheme una cosa, me está sacando de tema. Claro. Esto es de la unidad 8, estamos en la 4. Usted se está adelantando, distorsionando, y además me está haciendo perder tiempo. Y vos le decís, en el tiempo que usted empleó en darme toda esta explicación, me hubiera dado la respuesta.
Seguro.
Que después podía simplificar en la unidad 8. Solo que, ¿por qué no me la dio en ese momento? Porque no la tiene.
Claro.
Entonces, todo este argumento...
Yo siempre digo con respecto siempre digo con respecto, y lo he dicho otra vez acá también, a educación sexual, que la mejor educación sexual es sentarse empáticamente con los alumnos y preguntarles abiertamente qué quieren saber, cuáles son sus preguntas. Porque también tenés docentes que dicen, ay, pero fui con la banana, el preservativo, fui con la lámina, y no están motivados, no sé qué hacer, no los motivé.
Un desastre.
Esto me hace pensar también en parte del artículo que publicamos, ajá, que hacía referencia a que una de los factores que problematizan hoy lo educativo es que muchos de los docentes tienen muchísima antigüedad en la docencia y sus vivencias como alumnos y como profesores incipientes en su momento, fue dentro de la educación tradicional. Claro. Entonces tienen ya este esquema y esta estructura de la cual les cuesta muchísimo, muchísimo correrse, porque es algo, digamos, estructurado y estandarizado. Y en relación a esto, ahora te dejo, Sergio, quiero comentar un parrafito que nos manda Moni de lo que está estudiando, perteneciente al libro Sí, digo, educar para los derechos humanos, de Luis Pérez Aguirre. Educar no es introducir en la mente y el corazón de la persona, infantil o adulta, unos contenidos, conceptos, conocimientos, sino justamente al revés. Eso fue lo que vino a combatir hace años Paulo Freire con su descripción de la educación bancaria, aquella que concibe la persona como si fuera un recipiente vacío en el que depositamos conocimientos, principios y hábitos. Educar es el arte de hacer que aflore todo lo más hermoso, lo más valioso, lo más digno, lo más humano que hay en el corazón de cada persona. Es posibilitar el despliegue de sus talentos, de sus capacidades, sus dinamismos positivos más personales. La educación prepara para la vida por la práctica de la vida, de la misma vida.
Fíjate que Sócrates decía que no era importante ponerle cosas al alumno, sacarle lo que tiene adentro,
claro,
y que lo concientice, y que lo tiene. Si a los alumnos
qué moderno
saben...
Qué moderno,
claro. Sócrates.
El arte de parir el conocimiento.
Claro, exactamente, claro. Así era. Nosotros pensamos que antes, mira, hay un dibujito muy clarito que solemos usar, que es un chico con un gran embudo y el docente tradicional metiéndole cosas dentro. Además, fíjate el rol que tenía en esa educación la memoria. Había una madre, por ejemplo, te decían, si el nene me sigue con esta memoria, lo voy a mandar a estudiar. Otra te decía, no sé por qué anda este chico, no rinde en la escuela, con la cantidad de memorex que yo le di cuando era chico. Como que la cuestión era
de memoria,
que había que tener memoria porque... Por lo que dijimos antes,
había que reproducir.
Ahora, reproducir.
Fíjate vos la importancia de no tomar la memoria en sí como un mecanismo solo, sino en función de las emociones.
Claro.
O sea, neurofisiológicamente la memoria funciona con neurotransmisores y con hormonas que favorecen o no que uno pueda hacer una memoria a largo plazo.
Además, fijarlo, la necesitamos a la memoria vinculada con los demás procesos.
Claro.
Porque ese aprendizaje que nosotros hemos construido en forma individual, interna y todo lo que vos quieras, tenemos que tenerlo localizado y saber dónde está, utilizando la memoria, para ir a evocarlo cuando lo necesitamos. A ver si hicimos un aprendizaje y no sabemos dónde está porque no tenemos memoria, ¿cómo lo vamos a buscar para usarlo?
Y algo
la memoria es necesaria, pero no aislada.
Y
no
cuando
sola.
Decís evocarlo, hace muy poco que se sabe que la evocación es reconsolidar.
Sí.
No es solamente una biblioteca donde uno saca la información, está muy mal comparar la memoria con una biblioteca, sino es recrear esos libros. Cuando yo estoy evocando, estoy reconsolidando esa memoria.
Inclusive,
reconsolidar significa hacer conexiones nuevas en el hipocampo con todo lo nuevo. O sea, nosotros en este momento estamos hablando de cosas que quizás hablamos otras veces, muchas veces, pero no de la misma manera.
La recreamos de
porque
otra manera.
Porque acá claro. El profesor dice una palabra que a mí me sirve como retroalimentación.
Tal cual.
Y viceversa.
En ese sentido, diste en algo que venía pensando, digo, qué interesante es el feedback, la retroalimentación permanente, porque me parece que lo enriquece, y además, no sé si es el término, pero me sale decirlo así, personaliza la clase, la manera de...
Fíjate, un aprendizaje, ¿no? Porque tienen... nunca está terminado.
Claro, ah, qué
el
bueno.
El aprendizaje vos lo tenés instalado.
Claro.
Cada vez que lo utilizás, lo recreás, lo enriqueces. Se pudiera decir, lo solidificás.
Claro.
De que si lo instalás mejor. ¿Por qué? Porque la misma experiencia y el éxito en la utilización hace que lo tengas presente, esto lo puedo utilizar, es una herramienta que me sirve. Cuando aprendemos a utilizar una herramienta de la caja de herramientas, aprendemos a usarla, una herramienta que no conocíamos, la llave francesa, pongamos. Cuando la necesitas, la tomás con otra propiedad porque
claro.
Tiene incorporado un montón de cosas. Cuando uno dice el aprendizaje es una actividad individual interior, sin embargo en grupo, esa construcción individual del aprendizaje en grupo se hace mejor. No es que se aprende en grupo, el aprendizaje es individual interior. En grupo están los aportes de todos que confluyen o que convergen en elementos para la construcción de cada uno de los que están adentro. Si acá estamos en este momento 7 u 8 personas, en este momento reunidos, cada uno está haciendo sus propios aprendizajes, donde combina elementos que va a colocar de los aportes de cada uno de nosotros y además los aprendizajes que ya tenía construidos. Por eso Piaget, que era estructuralista, cuando él decía, cuando nosotros enseñábamos y decíamos asimilación
y acomodación,
acomodación
claro.
¿Cómo era el otro? Asimilación y adaptación.
Adaptación.
Esa acomodación quiere decir reinstalación y revisión de los aprendizajes de forma estructural para que ese fichero, que serían los esquemas de acción, lo tenga vivo, activo y en movimiento. Y no consideren nunca que un aprendizaje está terminado. El aprendizaje que tenemos hoy es la mejor versión que hemos podido lograr, que mañana será diferente y enriquecida.
Por suerte.
¿Es así?
Recordaba Vygotsky respecto de esta cuestión del grupo que ha adelantado, ¿no?
Hace 100 de las horas atrás,
más o menos.
Claro.
De la zona de desarrollo próximo del andamiaje y de digamos, la grupalidad, lo que promovía
el otro.
El par que había entendido lo que el otro no. Entonces, la inteligencia espontánea a la que él le llamaba, cuando el chico dice, ah, sí, ahora me doy cuenta, era esto, no sé qué, eso es valiosísimo. Porque
eso es lo que él le aporta a la postura de Piaget, que
excelente.
Le agrega toda la comunidad.
Excelente.
Ellos tenían su pensamiento, era pensamiento y lenguaje, ¿no?
Claro.
Y el pensamiento es un lenguaje interiorizado.
Le agrega como humanidad.
Claro, y él le agrega todo el entorno, toda, porque el hombre no está aislado.
Y sí,
claro. construye solo, pero en conjunto con los demás. Sí,
y lo social.
Y construye
y
desde su realidad.
Exacto.
Y hay una fundación que no voy a dar el nombre, pero que se dedica a la neurociencia y habla del cerebro de los pobres.
¿Qué dice?
¿Cómo?
Habla del cerebro,
pero
sí, es un video
que
lo voy a mandar, porque dice que él tiene muchas menos posibilidades cognitivas, porque son pobres. Que ella estuvo, está la conferencia en internet, pueden verla.
Son hermanos del Lombroso.
Que ella está en San Isidro y bueno, fue a la Villa La Cava y vio que hay pobres y que hay cerebros de los pobres, o sea, no individuos con problemas cerebro. De vulnerabilidad y con cerebro. O sea, volvemos a lo mismo.
Ahora, voy a ser benévola. Voy a ser benévola. No pueden estar refiriéndose a una falla vitaminosa, nutricional que pueda afectar en esto. Digo, espero.
No, pero ya, seguramente, pero ya hay una connotación discriminatoria.
Ya está etiquetado.
Porque vos no. Claro, o sea.
Entre eso y la cárcel para extranjeros que se va a hacer, que la escuché, bueno, estamos para atrás, chicos.
Si sos pobre y tuviste carencias alimentarias,
no podés aprender más.
Está
dentro,
no te da porque sos pobre.
Está junto junto a los neuromitos, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, todos sabemos que están los periodos críticos, pero nadie dijo que después de un periodo crítico no se puede aprender.
Claro.
Y hay un neuromito que dice que, entonces, que anda dando vueltas por ahí, que ya no pueden aprender más. Y además los ves en las aulas, ves a los profesores, en la sala de profesores, y este repitió 3 veces, ya no da para más. En lugar de buscar alguna estrategia para que se motive y para hacer algo con todo eso, ¿no?
Tal cual.
Fíjate que etimológicamente crecimiento tiene la misma raíz que crisis.
Totalmente.
Los crecimientos surgen en estados críticos que justamente ponen en acción todo lo que tenemos que encarar, ver cómo salimos de esto. Quiero decir, un estado de letargo no produce crecimiento, puede producir un desarrollo.
Claro,
que es otra cosa.
En cantidad,
agrandamiento,
no en calidad. ¿Te das cuenta?
Fíjate, o sea, que sería como un desafío.
¿Qué equivocación?
Una crisis o un crecimiento serían como desafíos para...
Estamos muy acostumbrados a los prejuicios. Si es pobre,
cuando venía para acá, leía un artículo que hablaba de un neurocientífico muy de moda que habla del cerebro de los argentinos y que está ocupando un cargo ahora, que va a hablar del capital cognitivo.
Ah.
O sea, que van a trabajar en un proyecto para activar el capital cognitivo.
Qué bueno.
O sea,
Qué suerte,
¿no?
O sea, ¿cuánta plata tenés en el banco y cuánto conocimiento tenés construido?
Y yo te voy a decir tu potencialidad.
Y además, dado lo que hayas vivido, ¿podés o no podés? Y si no, no te mires ni te esfuerces.
Hagamos porcentajes de capital cognitivo y, bueno, cerremos la ventana. El último que apague la luz.
En relación a esto, dado que a mí me da como un poquitito de pánico, estando hoy como formadora de futuras docentes de nivel inicial en nada más y nada menos una asignatura como psicología social, utilizamos, cuando hablamos de matriz de aprendizaje, un artículo que es el de la docente que aprobó a la alumna que no sabía nada, como un ejemplo de tomar los contenidos que sí podía tener internalizados y demás, sin, digamos, saliéndose de lo académicamente esperable, que eran los contenidos de la materia geografía. Había otros contenidos relacionados con el espacio curricular, que eran los de su zona de origen, con los ríos, con las ciudades, con el estilo de vida.
Me acuerdo, excelente, sí.
Entonces, hablábamos de matriz de aprendizaje y de las posturas que, digamos, determinada matriz puede tener frente al conocimiento, y cómo esta docente pudo correrse, pudo ampliar el espectro, pudo desestructurarse y entender que ese conocimiento también era válido, más allá de la buena redacción con la que hizo la evaluación la alumna.
Me acuerdo de la anécdota o cuento del inspector que con el corcho había construido una clase y la docente después no encontraba el corcho.
Ese cuento lo conté cuando vino Sergio.
Lo conté,
el año pasado.
No
sé dónde dejó el corcho. Sí, es buenísimo.
Claro.
Bueno, ahí está como por ahí no poder echar mano lamentablemente a algunos recursos y que... yo creo que los distintos espacios del proceso de enseñanza y aprendizaje deben personalizarse, ¿no? Porque ver también qué se va despertando en ese grupo como interés, probablemente, ¿no? Para construir desde allí.
La cosa que hoy tenemos que clarificar, que no lo teníamos así. El proceso de enseñanza es uno, y el proceso de aprendizaje es otro. Antes nosotros hablábamos como que se daba junto al proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que uno sería consecuencia del otro. Y nosotros sabemos que hay situaciones de aceptable enseñanza y no construcción de aprendizajes tan satisfactorios. Y hay casos en los que los alumnos aprenden bastante bien, a pesar de los docentes que les tocamos. Aprenden bastante bien. Quiere decir que el proceso de aprendizaje que tiene que ver, pero no es lo mismo que el de enseñanza, en este caso tuvo mejores frutos que el proceso de enseñanza, y hay viceversa. Antes pensamos, hablábamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como que era toda una guerra, justo lo mismo, proceso de enseñanza, como que enseñar y aprender se daban juntos y eran consecuencias. O sea, si enseño bien, aprenderán bien. Y si los alumnos no aprendieron bien, yo enseñé mal.
Claro.
Puede uno haber elegido las estrategias más adecuadas, pero yo tener toda la información y toda la organización. El proceso de aprendizaje tiene relación con la enseñanza.
Correcto.
Pero son dos procesos diferentes.
Muy buena la
El divorcio cuando no se escuchan esos dos procesos. Sí, sí. Cuando el docente no hace un buen diagnóstico como un médico, ¿no?
Claro.
Cuando no hace un buen diagnóstico, no puede curar bien. Y el diagnóstico uno lo va haciendo en el aula a cada minuto. No es que, bueno, voy a hacer el diagnóstico, porque también está mal entendido. El diagnóstico es una prueba que te toman muchas veces en un día,
claro.
Que ese día le tocó un mal día al chico, y bueno, no diagnóstico de nada.
Claro.
Es una formalidad. Pero el buen diagnóstico es mirarlos, ver cuál es su estado motivacional en el momento y a ver qué puedo hacer con eso.
Fíjate que la técnica insustituible del diagnóstico es la observación. Vos fíjate, nadie puede preguntar sobre lo que no sabe mucho. Entonces, si vos estás observando a tus alumnos, la pregunta de un alumno no te está preguntando una cosita que no sabe, te está diciendo todas las que sabe. Vos imaginate que si un alumno te dice a vos, profesor, una planificación de clase, ¿lleva objetivos direccionales u operacionales? ¿Sabe que en investigación se planifica? Sabe que una de las actividades es la clase. Sabe que una clase lleva objetivos. Sabe que existen objetivos direccionales y operacionales. Lo único que se está preguntando es cuál poner. Ahora, si el docente es un buen observador, a través de las preguntas, en lugar de saber lo que al alumno le falta, lo que sabe es todo lo que tiene. Porque nadie puede preguntar sobre lo que no sabe mucho. ¿Qué te podía preguntar yo de física nuclear? Nada. ¿Cómo no sé nada? No te puedo preguntar nada de nada. ¿Te das cuenta? No. Tú puedes hacer preguntas. O sea, fíjate que a veces la gente piensa eso. Dice, ¿cómo tomó el diagnóstico? Le tomé una prueba. Además, le tomó la prueba el día que los chicos vinieron después de las vacaciones. Todavía tienen el short puesto.
Claro.
Y los pibes no saben nada, no están enterados de nada. Te apuestan y dicen, un desastre el curso que me tocó. No hay. Digo, pero si no es el momento.
Y sí.
Digo, aparte eso te puede dar la disposición básica en cuanto a los contenidos trabajados. Y las técnicas de aprendizaje, cuando uno dice diagnosticar, es explicar una realidad por los síntomas que tiene, ¿no? Pero en el caso de alumnos, ¿qué síntomas? Sus saberes, sus haceres y sus sentires. No solamente los saberes y los haceres. ¿Y lo sentiré?
Por eso cuando uno habla de cognición no está hablando solamente de un cerebro, sino está hablando de un cerebro en relación a las emociones.
Claro.
Cuando vos a un chico le decís, mira, la otra semana vos me habías preguntado esto y yo me quedé pensando, el pibe se remotiva porque lo tuviste en cuenta, estuviste pensando, o sea, hubo un momento, un espacio en tu vida donde pensaste en él, donde pensaste en una pregunta que él te hizo. Y eso no hay con qué darle a nivel motivación.
Estoy escuchando y pienso lo que aprendí estudiando ciencias de la educación, cuando la profesora nos dijo en una clase, como al pasar, y para mí fue bárbaro, al pasar nos dijo, pero nosotros hablamos del cerebro, lo que sucedía en el cerebro. La profesora nos mira y dice, me parece que ustedes lo que no están teniendo en cuenta es que el cerebro está instalado en una persona.
Claro.
Ustedes están hablando de un cerebro acá colocado sobre el escritorio, ha puesto un cerebro solo.
Claro.
Digo, pero el cerebro es una parte de un ser humano, en una persona, y están todos los demás elementos que la componen, de los cuales el cerebro no es ajeno.
Tal cual.
Está con todo lo demás. Dice, métanlo dentro de la persona, el cerebro.
Y además cuando uno habla... Claro, pero además cuando uno habla de bases neurobiológicas, no son solamente bases neurobiológicas. Hay genética, hay epigenética, hay hormonas, hay un cuerpo con un corazón que late. O sea, es una persona.
Seguro.
Y también con lo cognitivo.
Y ahora que hablas de epigenética, entiendo que es también la interacción con el medio.
Claro.
Ida y vuelta.
Claro. Es un ida y vuelta donde, ¿no? Donde hasta está demostrado que la palabra tiene una acción epigenética.
Así es.
Digo, a nivel ADN, ¿no? Era, o sea, los cambios.
La responsabilidad.
Claro, que químicamente se llaman metilaciones, que significa que se abra o se cierra más el ADN para transcribirse, para formar proteínas. Bueno, eso también tiene que ver, hasta está estudiado en psicoanálisis, la relación de lo que es la palabra, bueno, que cura o que la ayuda.
Sí. Estoy pensando en alguna señora que te va a decir, ahora veo porque mi planta mejora cuando le hablo. Le hablo, la divina, ¿de qué le hablo?
Y otra, bueno, siguiendo con esto de que son personas, ¿no? Que vos te acordabas. Uno de los problemas que está teniendo la neurociencia respecto a meterse en la educación es el tema epistemológico. Es salir de los ratoncitos y meterse directamente,
claro, tal cual,
en la escuela.
Tal cual.
Y encima tener la pretensión de ser prescriptiva. O sea, te vienen unos neurobiólogos y te dicen, bueno, hay que hacer esto,
hay que hacer esto. Es así.
Hay que hacer esto.
No está para pensar, está para hacer, acá esto.
Entonces, bueno, si bien tiene mucho que hacer la neurociencia, creo, en educación, pero creo que hay que elegir bien.
Absolutamente.
Para no caer en errores, ¿no?
Comparto. Bueno, antes de despedir a Sergio, que nos tiene que hoy dejar unos minutitos antes, me gustaría que busquemos una cortina, así lo vamos despidiendo, y compartir alguna reflexión con nuestro público que nos está escuchando. Y bueno, desde ya agradecerte, por supuesto, tu participación.
Bueno, fue muy grato para mí estar en el programa, me interesó y me interesa muchísimo el tema, es parte de mi trabajo, y además he podido hacer en el grupo, en este grupo, lo que decimos que tenemos que hacer. He podido recrear información que tenía instalada y he podido incorporar algunas cosas nuevas. Por supuesto que sé lo que es la neurociencia y cómo funciona, pero me refiero, he podido incorporar algunas cosas nuevas y lo más grato de esto es que me voy muy enriquecido. Lamento tener que salir unos minutos antes porque tengo una actividad dentro de unos minutos, pero me encanta, seguiría encantado estos minutitos que faltan del programa. Y cuando haya algún tema que te interese, ya sabés que me podés avisar.
Bueno, yo quiero agradecerte porque realmente me motivó mucho tu motivación. Me motiva mucho tu motivación como docente. Yo tengo menos que vos, tengo 30 años, tampoco poco, pero realmente esta cuestión de seguir adelante y seguir tan motivado, cuando lo estuvimos hablando, ves docentes que la única palabra que nombran últimamente es jubilación,
claro.
Y que bueno, que es un derecho, no digo que no. Sí. Pero bueno, está bueno.
Yo le ejercí el derecho, estoy jubilado hace 27 años. Sí,
yo me refería a jubilación con cerrado de puerta, ¿no?
Y te voy a decir algo que me puedo permitir afirmar, porque lo vivo con experiencia. Es real, no te dan ganas de salir de las clases.
Claro.
Pero es que yo doy clase hoy, como daba cuando tenía 16, yo empecé a dar clases prácticas a los 15 años, porque a los 17 y medio era maestro. Entonces a los 15 años daba clase. Pero yo doy clase con el mismo entusiasmo y el mismo interés ahora. Claro. ¿Te das cuenta? No he decaído para nada, pero justamente ¿por qué motivo? Porque dentro de los ámbitos de desempeño de una persona, a mí me parece que la docencia es una actividad muy enriquecedora. Fíjate que nosotros contribuimos a la formación de personas. Si otras personas que trabajan en otra área cualquiera, te salen mal los tornillos, tira los tornillos y hace otros tornillos. Pero nosotros contribuimos con la formación de personas y no solamente no las podemos tirar, sino que además recibimos los efectos de lo que hemos producido. Vos, por ejemplo, permitís que salga un mal profesional y después vas a buscar sus servicios en el medio social y te quejás de lo malo que es, pero si vos fuiste uno de los que contribuyó a formarlo.
Claro.
De ahí está el nivel de compromiso. A mí me parece que la docencia es una actividad muy rica.
De compromiso.
Y también es de salir de la zona de confort. Así como dicen.
Absolutamente.
Porque a la técnica que con este grupo me dio resultado, y bueno,
no la podés replicar si no tenés que hacer
reproduciéndola.
Cuando tenía 8 años nos preguntó la maestra qué queríamos ser cuando fuéramos grandes. Yo dije que yo quería ser maestro y nunca en mi vida cambié. Fíjate, cuando yo me recibí de maestro, en mi caso fue una fiesta enorme porque yo era lo que yo quería ser. Cuando después el destino me dio un montón de diplomas y un montón de cosas, magíster, diplomado superior, doctor, licenciado, en mi caso no pasó nada, porque para mí todo esto eran cursos para ser mejor maestro.
Claro.
¿Te das cuenta? Tal cual. Esto es lo que a mí me interesaba, tal ser cual. Mejor maestro. Para eso estudié las cosas que estudié.
Tal cual.
Incluso hoy, ¿por qué sucede lo que dice Elena con los alumnos? Porque yo preparo, pienso y actúo las clases en una universidad, incluso con colegas, como las preparaba para mis alumnos de segundo grado. de la misma manera.
Excelente.
¿Te das cuenta? Excelente. Igual, de la misma, y el vínculo es el mismo. El vínculo es el mismo.
Buenísimo. Bueno, mientras ponemos una cortina musical, vamos a despedir a Sergio, y en un ratito me gustaría charlar con Claudio sobre una jornada sobre educación y políticas educativas que se hizo en la UNLA, sobre eso vamos a charlar, ¿te parece? Sí. Ya venimos, no se vayan.
Bueno, me encantaría, estoy encantado, me encanta el tema, todo sigo.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos. Qué lindo programa, che, la verdad que espectacular.
Mónica dice, qué lujo de programa, me gustaría ser alumna de ellos.
Ah, yo les dije al principio que hoy teníamos dos genios para charlar y realmente una maravilla. Muchísimas gracias a Sergio. Bueno, Claudio, un placer siempre charlar contigo y compartir reflexiones. Es un poco lo que instalamos todos los sábados aquí en PRP. Yo me siento jugando en el sentido de Winnicott cada vez, ¿no? Recreando cosas, creando. Así que bueno, me gustaría que nos cuentes respecto de esta jornada que se hizo en la Universidad Nacional de Lanús,
Sí, yo es la primera vez que iba a la Universidad de Lanús, que justamente les comentaba que me gustó entrar y ver un edificio cálido, bueno, que es la reconstrucción de, creo, un taller de
antiguos trenes. Talleres de trenes, sí, tal cual.
Y bueno, la jornada fue sobre políticas, fueron en realidad tres jornadas, una fue sobre educación, otra sobre política en sí y otra que fue política y educación, que es la que presencié ayer, donde estaba el doctor Filmus, la doctora Karina Kaplan, organizadas por el doctor Lucas Koch, que pertenece a la universidad, a la director de carrera en educación, y el doctor Reinaldo Dos Santos, de una universidad de Río Grande do Sul. Bueno, fue muy gratificante, porque si bien yo vengo del palo de las ciencias, de ciencias duras, nunca he perdido, por ser docente, esta relación y por estar trabajando 28 años en la Universidad de Buenos Aires en educación, en filosofía y letras, y no en ciencias exactas y naturales, nunca he perdido, por suerte, esta relación con lo social y con el estudio, si bien es de la neurociencia, pero, como decíamos antes, ¿no?, en individuos sociales, con historia, con biografía, con política. Y estas políticas impactan sobre estos individuos, no sobre los cerebros solamente, sino sobre todos los individuos.
Claro, individuos a los que les pasan cosas, que piensan, que sienten.
Exactamente, claro. Que tienen problemáticas que por cuestiones de que no pueden, por cuestiones económicas a lo mejor, no pueden, y lo tengo en alumnos que de profesorado, que a lo mejor dejan las materias. Se está viendo, y ayer lo comentaba con gente de la universidad en la UNLA, mucha gente que está dejando la carrera terciaria. O sea, tiene que haber un replanteo y tiene que ver también con lo económico. Claro. Que a lo mejor no tienen para tomar el colectivo, no tienen para comprar los apuntes, los libros. Y todo eso está impactando hasta en los finales. Se está viendo menos gente dando finales y es algo que me parece que es general, ¿no?
Tal cual.
Y algo que me impactó mucho, más allá de Karina, que yo trabajo con ella, y me encanta que me haya este año incorporado en su UBACID, porque ella trabaja en un UBACID relacionado con jóvenes del colegio secundario y emociones, y en la facultad de Ciencia de Educación incorporar a un biólogo no es fácil.
Claro.
Entonces, bueno, esta apertura mental de Karina y sus conocimientos, y justamente ayer empezó con dos videos, uno donde estaba este doctor que les digo, muy famoso últimamente, que habla de cerebros argentinos, en un reportaje en televisión. Y bueno, realmente lo dio como disparador, pero los comentarios daban vergüenza, porque eran muy reduccionistas y no tenían en cuenta todo el contexto del que estamos hablando. Otra cosa que me impactó mucho es el doctor Reinaldo Dos Santos, que a los 31 años creo que fue jefe de carrera en Brasil, en la Universidad de Río Grande do Sul, que habló de las problemáticas educativas en este contexto de cambio, que se va Dilma, bueno, una especie de golpe de Estado, y contaba cosas que yo digo, bueno, menos mal que acá todavía no pasan. Por ejemplo, yo que me dedico también a la educación sexual, padres que el primer día de clase van con un documento para que firmen los docentes de que no van a hablar de sexo, género y orientación.
Ah, bueno.
O no van a hablar de religión, o no van a hablar de determinados temas que...
A pesar de que la ley de educación sexual integral lo...
Estoy hablando en Brasil, ¿eh?
Ah, en Brasil, perdón.
Estoy hablando en Brasil. Claro. Por eso digo, nosotros tenemos una ley de educación
avanzada.
Sí. Y tenemos muchas cosas de avanzadas que tienen que ver con el matrimonio igualitario y una ley también que vino después de esa, que es la identidad de género.
Sí, tal cual. Que tiene 4 años, ¿eh? Tampoco tiene mucho.
Hoy en día vas a un registro 2012. Civil y decís, me quiero llamar María, y te cambian y decís, tienen la obligación de...
Sí.
Entonces, si bien se estuvieron haciendo muchas cosas a nivel... se hicieron muchas cosas a nivel educación sexual, yo vengo trabajando hace 30 años en ese tema, en este país se consiguieron cosas que, yo te digo, me extrañé, porque digo, un país tan cercano a nosotros como es Brasil, escuchar estas cosas, me parece que estaba hablando de un país mucho más lejano.
Tal cual.
O sea, ¿Cuánto no sabemos de un país limítrofe y tan importante a nivel Mercosur, no?
Tal cual. No, yo creo que las leyes que tenemos para nosotros son una gran oportunidad para aprovecharlas. Y me parece que tal vez lo que haya que hacer es aggiornar la manera, ¿no? Vos decís, bueno, si la gente no continúa en el profesorado, por la razón que fuere, probablemente haya que replantear la estrategia de cómo hacerlo, ¿no? Habida cuenta también de la motivación, como incentivación y demás, pero me parece que está bueno poder pensarlo entre todos como política pública para, ¿no? Creo que es una gran oportunidad porque además de la ley de educación sexual integral tenemos un montón de leyes para aprovechar todo esto.
Sí. Y por otro lado, les comentaba antes que también me gustó mucho el doctor Filmus, porque es un gran catedrático. O sea, lo vi que estaba hablando no como político, sino estaba hablando hablando de las cosas que habían hecho mal. Ajá. Y una de las cosas que me nombró como que faltaron dentro del proyecto de 12 años es el tema de la industrialización, que no es solamente una cuestión de Argentina, sino de todos los países emergentes.
Claro.
Quedarnos en un país solamente agrícola o ganadero y no llegar al tema de las industrias, ¿no? Claro. Y bueno, lo mostró con estadísticas, pero, no sé, a mí como docente, investigador, a mí me parece, cada vez me parece más, y esto lo uno con la otra conferencia que fui del doctor Toro Castorina, en esta cuestión de que si la neurociencia o las ciencias no van acompañadas de la filosofía y de la política, hacen agua. O sea, dejan de ser ciencia.
Tal cual.
Y me parece que como que tiene que ser más una responsabilidad, porque se están viendo muchas cosas, como hoy he comentado, que no me gustan porque me parece que están siendo reduccionistas, sectarias.
Y desconectadas.
¿No? Parece, o sea, están mirando para otro lado.
Como algo que hace como un recorte, ¿no? Demasiado poco conectados con la realidad, porque por ahí, digamos, investigar está bueno, pero también está bueno devolver, digamos, de donde vos tomás los datos para ver de qué manera enriqueces eso que estás investigando. Sí, tiene que ser como un feedback permanente, en mi opinión.
Y otra cosa que decía el doctor Castorina es que no es que no tenga que existir la neurociencia ni las, pero la neurociencia no tiene que estar explicando otras disciplinas. Cada una tiene que hacer su camino y el que junta es el individuo o la sociedad, pero la sociología está por un lado, por otro lado está la neurociencia, y por otro lado está la psicología cognitiva, pero no hace falta juntar todo.
Sí, Claudio.
Hay que respetarlo, pero no juntarlo.
Okay, no juntarlo, pero yo lo que veía es, en lo que se hace a la educación tradicional, cuando hablamos de educación tradicional, hablábamos de compartimentos estancos, ¿sí? Que eran uno independiente del otro. Justamente hoy, cuando se democratiza la enseñanza y se habla de que lo primordial, filosóficamente, es saber cuál es el ciudadano al que uno está formando, se habla y se ve la necesariedad de la transversalidad de los conocimientos, de la transversalidad disciplinaria.
Sí, es importante la transversalidad, pero cuando vos querés explicar algo de una disciplina con otra, desnaturalizás la tuya y termina no siendo nada.
No me
expliqué bien.
Perfecto. Apoyo lo que vos decís, lo estoy confirmando.
Claro.
En relación a la planificación, digamos, los planes de estudio y demás, cuando doy clase las alumnas me dicen, ay, pero esto lo vimos en la otra materia, también nos nombraron tal cosa. Entonces esto habla de que hay una coherencia en los contenidos, pero respetando cada espacio curricular.
Claro.
Exacto. Chicos, estamos aproximándonos al cierre del programa de hoy. Fue un programa maravilloso, realmente seguiríamos charlando sobre el tema, tan apasionante. Y hablando tan apasionadamente también, ¿no? La verdad que me gustó muchísimo. Unas reflexiones para nuestro querido público.
Bueno, un poco, Claudio. Sí, un poco lo que dije recién, ¿no? Tratar de dejar de hablar de cerebros y hablar de personas. Personas con biografía, con nombre, con apellido, con psicología, en un ambiente determinado, que puede ayudar a que se motiven o no, o todo lo contrario.
Correcto.
Entonces, siempre, bueno, conociendo, que porque el docente está bueno también, que pueda conocer qué es lo que puede pasar dentro de su cuerpo, no digo solamente cerebro, que puede contribuir, porque si el chico no tiene glucosa en el cerebro, porque acá hablamos de conductas motivadoras reguladas, que tienen que ver
absolutamente
con tener o no,
si no
glucosa, bien, bueno, no comió bien,
si no durmió bien,
claro,
y un montón
o si
de cosas.
Tiene un exceso de cortisol porque vivió en un ambiente desfavorecido, pero no estoy hablando un ambiente desfavorecido solamente en la villa.
No.
Hay ambientes
de maltrato, de destrato, eso también. Así que bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias al equipo de PRP. Y muchas gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos. Te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.1.